importante para nosotros. Amén. Soberano Dios, gracias te damos por tu amor, ese dulce amor con que tú nos has amado, lo has hecho desde antes de la fundación del mundo y como dijésemos, tú Señor nos anhelas a nosotros celosamente, tú por así decirlo nos enamoras, ayúdanos Señor a tener más comunión contigo, más intimidad contigo, amarte más, Dios glorioso, inclusive tú nos amas más que una madre a sus hijos, que un padre. Señor, guíanos a través de tu palabra que tú tienes para este día en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Pusimos el tema, ¿quién es este hombre llamado Jesús? Por no decir, ¿quién es este Jesús? Pero Jesús, hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que cuando nosotros entendemos quién es Jesús, no solo va a afectar, fíjese bien, la manera de nosotros pensar, de vivir y también de conducirnos. El saber, el conocer quién es Jesús realmente, eso va a cambiar la expectativa de nosotros, la forma de vivir. Porque Jesús no es solo la persona más importante que ha existido, nunca más ha existido ni va a existir otra persona como Jesús. Usted escuchaba hablar de ángeles, del cielo, de la gloria, del tercer cielo y de maravillas de los planetas que estaba mirando en la pantalla, por ahí todavía están, pero no se compara nada a Jesús. Jesús es el tesoro del cielo, Él es el primogénito del Padre, Él es el hombre, el ser más maravilloso, más importante que ha vivido, pero ¿sabe qué? También es el personaje más polémico que ha vivido. Escuchaba por ahí o leía más bien un artículo que decía, todos aceptan el nacimiento de ese niñito Jesús, pero no todos reciben el Evangelio, al Jesús. O sea, todos queremos al Jesús que hace milagros, al Jesús que multiplica el pan, al Jesús que nos sana, pero no queremos al Jesús que fue crucificado, al Jesús que nos dice, apártate y no peques más. A Jesús, el Hijo de Dios, no todos lo queremos. Entonces, a lo largo de la historia, muchos han odiado a Jesús. Muchos lo han amado, claro que sí hay un grupo que lo ha amado, como María, ¿verdad? María Magdalena. Y mucha gente amó a Jesús. Pero Cristo incluso, mire, hay quienes han dado, lo han amado tanto, hablando positivamente, que han estado dispuestos a dar su vida por ellos. Los apóstoles, todos ellos, la mayoría, pues la mayoría, fueron mártires y luego los primeros padres de la iglesia y así sucesivamente hay persecución. Pero hace unos 2000 años, Jesús salió de la carpintería de su padre. Él había dicho, los profetas Miqueas había dicho que sus salidas eran desde la eternidad y hasta la eternidad y que él iba a nacer en una provincia llamada Belén. Pocos nacieron ahí como David, pero casi todos nacían en la capital, ¿no? En Jerusalén o en pueblos, ciudades grandes, pero él nació en Belén. Y la Biblia dice que Jesús estuvo siempre sujeto a sus padres, a María, y que él aún a la edad de 12 años debatía con los rabinos, con los maestros de Israel, la sabiduría que tenía. Y estaba yo pensando que yo creo que María no batalló con él cuando niño, su adolescencia, no anduvo correteándolo con el cinto, ¿no? Porque la Biblia dice que él era perfecto y sin mancha. Ese Jesús, alabado Dios, maravilloso, que hace más de 2000 años que él salió de la carpintería y comenzó su ministerio, a los 30 y tanto se creía. Y es de donde entonces, desde entonces nosotros, o sea, las personas celebramos que un día Él vino al mundo. Un día, no sabemos, o sea, no se sabe el día porque Dios no da mucha importancia el día menos a la hora, a los minutos. La cosa está que Él envió a lo mejor, Él fue el regalo que Dios envió al mundo para que nosotros lo aceptáramos. Y desde entonces, un gran número de personas lo hemos seguido. Las personas seguimos creciendo más y más. Pero, ¿quién es este hombre llamado Jesús? Bueno, esta es la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Sabe que Jesús, él, hay muchos comentarios seculares de los diccionarios, los científicos, los estudiosos, que comentan, aún aquí la gente comentaba, ¿no? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. O sea, la gente piensa, para muchos dicen, no, es un maestro, un buen hacedor de milagros, un buen conferencista, un hombre muy noble, muy manso, muy humilde. Pues sí, todo eso, pero realmente la gente opina eso, pero a Jesús lo que más le interesa es nosotros, sus discípulos, sus hijos, sus seguidores. Para vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es lo que Él interesa, le interesa más. ¿Quién soy yo? Verso 15 y 16. Entonces Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe que hoy los cristianos todavía creemos esto? Todavía celebramos. En sí las celebraciones no son malas. No tenemos prejuicios de un árbol o de darnos regalos. Créame que yo no tengo esos prejuicios, alabado Dios. Y seguimos hoy celebrando el nacimiento de Jesús, la Navidad. Pero seguimos nosotros adorándole, seguimos postrándonos ante Él. Ahora, no como un niñito más, sino que como el Cristo que es, el Hijo del Dios, el Cristo crucificado y resucitado. Entonces nosotros le adoramos ante Él como nuestro Señor, oramos ante Él, ante ese nombre glorioso. Ahora, para nosotros Cristo es la persona más importante que ha vivido en este mundo, pues Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios ya por adopción y ya a través de Cristo, el hermano mayor que lleva muchos hijos a la gloria, a su imagen y semejanza. Pero Él es el Hijo unigénito, el Hijo primogénito, no en el rango de los ángeles, que los ángeles son creación de Dios y son hijos, pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a tus pies. Jesús es el unigénito Hijo del Padre. Entonces, Él es la persona más importante que ha vivido en este mundo, el Hijo de Dios. Y en la Biblia, Jesús tiene diferentes nombres. Por ejemplo, los judíos le conocen como el Mesías. Le esperaban a su Mesías, ya vino y siguen esperando a su Mesías. Nosotros sabemos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo. Sabemos eso. Él es el Señor soberano, Él es el juez, Él es el Rey que va a regresar. Y entre muchos otros nombres, podemos poner muchos nombres más, el Cordero de Dios, muchos, muchos nombres. Pero así que si lo que se enseña de Él en la Biblia es verdad, entonces nosotros debemos creerle, debemos seguirle, debemos servirle, anunciar su nombre, conocerlo más y más. Entre más le conozcamos, más le vamos a amar. Créalo que eso es cierto. Entre más conoce uno a la muchacha y ahora a la esposa, más la ama. Los viejitos se aman, ¿no? Ahora diferente, se aman un amor entrañable, se aman en el espíritu, ya sus sentimientos saben lo que está pensando uno y todo, se entrelazan más. Entonces, al hacerlo nosotros, vamos a transformar cada aspecto de la vida y eso es lo importante. Ahora, ¿cuáles son los atributos de Jesús? O sea, de Jesús mismo. Jesús, sabemos que desde el principio, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde el principio Dios juntamente con el Padre dijo, hagamos o separemos, hagamos al hombre, separemos el agua de lo seco, ¿no? Entonces desde el principio estaba Jesús interactuando, entonces Él es creador. Colosenses 1, 15 y 16 dice que por Él fueron hechas todas las cosas, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de toda la criatura, porque por Él fueron creados todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es el primogénito de la creación, Él, entonces Él es creador, pero Él es omnipresente, por señalar algunos atributos del Dios. Quiero decirle que Jesús no es mitad Dios y mitad hombre, Él es el eterno Dios, es totalmente 100% Dios y 100% hombre. No es que mitad y mitad alabado Dios, no. Él tiene todos los atributos de Dios. Ahora, vemos que como omnipresente, Él es nuestro Salvador porque Él mora en nuestros corazones y Él está en donde nosotros estemos, a donde vayamos, Él está, porque nosotros le hemos recibido. Y donde quiera que nosotros vamos, Él va. Y Él conoce todas las cosas, omnipresente, pero es omnipotente. Dios Hijo tiene todo el poder para hacer lo que le corresponde con su naturaleza, por la voluntad del Padre. Todo el poder, toda potestad le ha sido dado por Dios el Padre, en el cielo como en la tierra, todo. Ahí vemos todo lo visible, invisible, tronos, dominios, potestades, sean potestades. Todo fue creado por Él y Él tiene Él todo el poder. Pero Él es omnisciente dentro de los atributos de Dios. No hay secretos para el Señor, pues Él todo lo sabe. Antes de que oremos, Él ya conoce nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Él sabe de antemano lo que vamos a pedir adelantado, lo que va a suceder. Él sabe todas las cosas. Pero una de las cosas que me gusta es que Él es misericordioso. No hay por qué temerle al Señor. Entonces podemos acudir a Cristo por su misericordia sin preocuparnos que Él nos va a maltratar. Él no es un padre ingrato para olvidar. Él no nos va a poner incluso cargas más allá de lo que no podamos resistir o tentaciones. A cada quien nos va a dar una carga y no cargas fuertes o problemas grandes hasta donde sabe que vamos a resistir. Pero Él es el eterno Jesucristo. Él nació de una mujer, pero eso no fue el inicio de su existencia. Él siempre ha existido como el eterno Dios, como una de las personas de la Trinidad, como la segunda persona de la Trinidad. Él siempre ha sido así y Él posee todo de su Padre, o sea, de su Padre eterno. Él tuvo que ser albergado en el vientre de María, pero sabe que Él tiene la sangre, no de José, porque José era su padre adoptivo, pero del Padre Celestial. Porque si usted se fija, cuando se van a hacer examen de un niño, no examinan los genes del papá, no de la mamá. Entonces, es el niño, se sabe si es el papá. Entonces, los niños tienen la sangre del papá. Entonces, es la simiente de papá Dios. Entonces, es el Dios hombre, porque usted sabe que un hombre, Adán, entregó la creación. El Dios hombre entregó la creación. Entonces, tenía que recuperar la creación y al recuperarnos a nosotros, sus criaturas, el Dios hombre no iba a ser un ángel, no iba a ser Dios espíritu, porque Dios es espíritu, pero Jesucristo, espíritu, se hizo hombre para poder rescatarnos. Ahora, tuvo que nacer de una virgen, pero un nacimiento virginal ocasionado por Dios el Padre. No hubiera sido por relación de un hombre con una mujer carnal. Fue Dios depositando su simiente. Y alguien puede decir, pero si es Dios espíritu, ¿cómo tiene sangre? Bueno, la Biblia dice, hablando de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, dice que de una sangre hizo todos los linajes de la tierra. O que Dios nos redimió por la sangre de su Hijo. Entonces Dios puso sangre en ese cuerpo. Era necesario así el eterno Hijo de Dios. Pero Él era humano. Aunque nunca dejó de ser Dios, también tuvo una naturaleza humana, pero sin pecado. Y algunos pueden decir, bueno, o sea, por eso puede comprendernos más bien, puede ayudarnos en nuestras debilidades, porque un Dios hombre me entiende perfectamente a mí. Pero un Dios, un ángel o un Dios espíritu no puede ser. Entonces, por eso Jesucristo hombre nos lleva al Padre, al Padre que es espíritu. Al Padre nadie lo ha visto. Inclusive hay un misterio grandísimo. Cuando Jesús vino al mundo y nació, yo considero y yo creo en mi teología que ni aun los ángeles lo conocían. Y cuando los pastores miraron aquel rostro de aquel niñito, ha de haber sido, o sea, ellos prácticamente miraron el rostro de Dios y ha de haber sido duro separarse de Él y dejar la presencia de Dios. Y aún los ángeles se asombraron cuando dijeron, ahí está Él, ahí está el Dios hombre, ahí está el que estaba a la diestra del Padre. Ellos no, era un misterio para ellos. Yo considero que así dijeron, ahí está el Dios hombre, ahí está el que los hizo a ellos, ahí está el que los creó, al que están sujetos todos ellos. Entonces, Jesús también como Deidad, Jesús también mostró su naturaleza divina junto a todos los atributos de su Deidad. Operaban así, pero Él no echó uso de esos atributos mientras estuvo en la tierra. De hecho, a los ángeles Él nunca quiso solicitarlos. Es más, no los solicitó. Es increíble que ahí en el huerto Getsemaní, cuando él necesitaba la ayuda de un hombre, de Pedro, de Juan, de los apóstoles de Él, sin embargo huyeron, y Dios, el Padre, fue el que le envió un ángel o ángeles para que le consolaran. En el desierto Jesús no solicitó la ayuda de los ángeles, fue Dios, el Padre, que le envió ángeles después de la tentación y le servían. ¿Se imagina? En la cruz ahí Dios, el Padre, lo tenía que ser así, cargó todo el pecado de nosotros y apartó su rostro, porque Dios es santo de ojos, Dios no ve directamente al pecado. Cargó en ese cuerpo, en ese Dios hombre, todo el peso del pecado nuestro. Fue así. Ahora alguien dice, pero Jesús no es Dios. La Biblia enfatiza que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Una cosa, estamos hablando de la deidad de Jesús y otra de la humanidad de Jesús. Entonces, Jesús tomó la humanidad de hombre para salvarnos y derramar su sangre para tener que hacerlo así. No había otra manera. Ahora, Él fue nacido de una virgen para llegar a ser el Hijo del Hombre. Por eso se llamó el Hijo del Hombre, porque es nacido de María por ese lado. Santo, sin pecado, el Señor Jesús tenía que ser concebido por el Espíritu Santo en el vientre de esa virgen y un nacimiento virginal. Hay quien no cree eso, ¿no? Pero esa era la única manera de que podría representar a la humanidad. Nadie más podría hacerlo. No había otra manera. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, si alguien hubiera morido por nosotros, la misma Virgen María, algún apóstol, algún santo, algún profeta, no se hubiera valido. Hubiera sido una sangre contaminada, hombre con hombre, una relación carnal. Con María no hubo una relación carnal referente a Jesús. El Espíritu Santo le hizo sombra y, por decir así, la simiente de Dios fue puesta en él y la preñó, la embarazó. Aún la humillación de él fue mucho mayor que la de nosotros, porque nosotros fuimos puestos en el vientre de mamá por papá, ¿verdad? Por un espermatozoide, aunque es muy pequeñito, es humano con humano, y se hizo esa mezcla ahí y nacimos así. Pero Dios, siendo Dios, que los mismos cielos no lo pueden sostener a él, él mismo los creó los cielos. Y cómo se hizo un embrioncito tan pequeño, alabado Dios, fue más la humillación de él. E inclusive se hizo como un siervo, o sea, en la condición no solamente de un hombre rico, famoso, acaudalado, sino de un siervo, en la condición de siervo. De hecho, se vendió por esas piezas de plata como un siervo. Y esa es la única manera de que podía él representar a la humanidad, ser el Cordero de Dios, calificado para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Por eso le digo, a Jesús le interesa mucho saber quién es Él. Si sabemos, la gente no conoce al Jesús de la Biblia, conoce al niñito, aún los comerciantes y los políticos empatizan y ponen estas fiestas y es donde más se vende, alabado Dios. Pero con el niñito, con el nacimiento y con los regalos y el trajecito y eso, pero eso no es Jesús, ese no es el verdadero Jesús, alabado Dios. Ahora, ¿dónde está Jesús en la actualidad? Bueno, de acuerdo a las Escrituras, Romanos 8, 34, Él se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros y lo hace siempre, de día y de noche, no se cansa. Así que, miren más, y a donde quiera que nosotros vamos, como dije, en su omnipresencia, omnisciencia, donde quiera. Y Romanos 8, el versículo 9 y 10, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y es duro decirlo, como decía nuestro hermano Octavio ahorita, os es necesario nacer de nuevo, Juan 3, 3 y 5. De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es parecido. Si Cristo está en vosotros, si Cristo no está en vosotros, el cuerpo está muerto. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 10, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que nosotros fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida y nos selló con el Espíritu de su Hijo. Amén. Entonces, permanecemos en Él y Él en nosotros, ya no nos deja. Se acepta a Cristo, se nace en el nacimiento por el Espíritu, no en la carne. Ya nacimos todos en la carne de mamá y papá, pero ahora nacemos en el Espíritu. Él viene y mora en nosotros, nos sella y está para siempre en nosotros e intercediendo por nosotros. Ahora, ¿cuál es la misión de Cristo en la tierra? ¿Cuál es su principal misión de Él? Una de las principales misiones es revelar al Padre. El Padre envió a Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso se lo dijo a Felipe. Él es la imagen del Dios invisible, puesto que Él era Dios, todo lo que hizo, todo lo que dijo, lo que hizo, lo que reveló, revela las naturalezas del Padre. Por eso Él se conducía a través, movido por el Espíritu Santo, y tenía el carácter del Padre. Entonces, lo siguiente, misión de Jesús, era redimir a la humanidad mediante su sangre derramada. Hay quien piensa que Jesús nada más vino a hacer milagros a no pecar, ¿no? Pero la principal función que Él vino a salvarnos de nuestros pecados, a morir en la cruz y por su sangre perdonar pecados y salvarnos. Entonces, Jesús vino para ofrecerse en la cruz por sacrificio por nuestros pecados. Por tanto, todos los que creemos en Él, nos arrepentimos de pecados y confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos salvos, porque a eso vino. Hay gente que se avergüenza de decir que ha sido salvado, que Cristo le ha perdonado los pecados. Dice, entonces tú ya eres un santo, no pecas. No, yo cometo pecados, faltas cada día, seguiré pecando. Pero Él está a la diestra del Padre intercediendo por mí, pidiendo, porque yo soy su hijo. Uno erra, tiene fallas, pero no quiere errar. Yo no quiero pecar. Entonces tenemos que asegurarnos, Él nos asegura vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque al vencer la muerte Él y al resucitar de la tumba, el problema de la vida eterna quedó resuelto de una vez y para siempre. Entre nosotros alguien puede dar su vida por alguien una sola vez y por los buenos, pero ¿quién daría su vida por los malos? Aún con eso de dar la vida no salvaría la vida del otro en la eternidad. La salvaría de un peligro de morir ahogado, pero no en la eternidad. Pero Jesús resolvió ese problema para siempre. ¿Por qué? Porque sin su resurrección no tendríamos esperanza de la vida después de la muerte, ni seguridad de que su mensaje es verdadero, de lo que Él dijo, lo que hizo, todo. Ahora, Él nos prometió resurrección. ¿Por qué? Porque Él mismo resucitó y Él mismo, el que muere con Cristo, Cristo le resucita también, Él, así como Él resucitó. Puesto que el Señor resucitó, podemos nosotros estar seguros que seremos resucitados en la segunda venida, sea transformados o sea resucitados. Amén. Entonces, vemos que Él pudo darnos vida y vida abundante. No solamente nos resucita, sino que nos va a dar vida eterna, pero vida eterna, vida abundante, porque qué triste, porque va a haber resurrección para vivos, para buenos y para malos, pero los buenos van a salir a disfrutar, van a salir al reino, van a salir a resurrección de vida, pero los malos a condenación. Van a tener como quiera eternidad, pero a condenación. Pero Cristo nos dio vida eterna, abundante de resurrección. Entonces, todo lo que tenemos en Cristo, ya por encima de lo que nosotros podemos entender, que Él nos ha dado, sus promesas maravillosas y la obra que Él hizo por nosotros. Ahora, ¿quién dijo Jesús ser? ¿Quién se dijo? Nosotros conocemos a las personas por lo que Él dice de sí mismo. ¿Quién dijo Él mismo de que Él era? Él dijo muchas cosas, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero Él dijo, por ejemplo, yo soy el buen pastor. Mi vida doy por las ovejas, Juan 10, 11. Él vino a darnos vida, vida en abundante, Juan 10, 10. Él es el pan de vida, Juan 6, 48. Él es la vid verdadera, Juan 15, 5. Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Versículos que no sabemos nosotros, ¿verdad?, de memoria. Él es la luz del mundo, como estaba señalando ahorita, Juan 8, 12. Él es la puerta, Juan 10, 9, la puerta de las ovejas. Ahora, muchas personas pueden decir, bueno, yo pienso así de Jesús, de esta manera y aquello. Fue un buen maestro, un buen expositor, un buen sanador, bueno de esto, todo. Pero yo no creo que Él sea el único camino para llegar al cielo. Tiene que haber más opciones, más caminos. Hay santos, hay vírgenes, hay ángeles, o sea, como creíamos, ¿no? Y se cierran a eso. ¿Sabe de que no? No es así, alabado Dios, porque si usted saca toda, si usted antepone a la verdad que Jesús dijo otras verdades, da a entender que Jesús dijo medias verdades o que Jesús fue un mentiroso. Y no va a funcionar así. ¿Por qué? Porque miren, porque Filipenses 2, 9 y 10, mucha gente le ha rechazado a Jesús, como dijimos. Algunos le amaron, muchos le rechazaron, pero aún los tiranos, ¿verdad?, le rechazaron. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, aún los muertos, ¿verdad? Porque para Dios no hay muertos, todos viven. Amén. Entonces, aún los tiranos del mundo le han rechazado a Jesús y desean tener el control de todo, ¿verdad? Ellos quieren manipular y a través de las élites y el globalismo, todo eso. Pero un día, ¿sabe qué? Ellos se van a arrodillar y se van a ver forzados a reconocer que Jesucristo es el Señor. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que seamos salvos. No hay. Entonces, si Jesús dijo eso, que Él es la puerta, que Él es la resurrección y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él, si alguien cree que a través de otra cosa o por obras o otro personaje, le está diciendo a Jesús mentiroso. Si lo saca eso, o es o no es, o es lo que Él dijo ser o no lo es. Entonces, solo en su nombre hay salvación. Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros seamos salvos. Entonces, su nombre indica la naturaleza de su ministerio. Porque, ¿qué le dijo el ángel a María? Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, al hablar su pueblo, salvará al mundo de sus pecados. Entonces, a Jesús se le llama el unigénito Hijo de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que envió a su Hijo Jesús. Entonces, su Padre Celestial fue quien lo envió a Él, y Él, Jesús, es uno con el Padre. Yo y el Padre uno somos, pero son uno en deidad, uno en poder, son uno en unidad. Es como, es parecido a algo, hablando humanamente, es como el matrimonio, ya no serán dos, sino uno. Entonces, mucha gente piensa que nada más es que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo y que hay uno. No, alabado Dios. O sea, son uno, pero en unidad. Pero están en la familia de la deidad. Deidad Jesús, deidad del Padre, deidad del Espíritu Santo. Alabado Dios. Entonces, nadie se puede igualar a Jesús, nadie. ¿Por qué? Jesús, como dije, es el personaje más maravilloso, nadie se iguala a Él. Mire, Jesús nunca escribió un libro, pero es el personaje principal de los libros más importantes que se ha escrito. La Biblia es el libro número uno todavía en ventas, es el libro más maravilloso y la gente se inspira más a escribir de Jesús, de Dios, y a la vez cantos, a cantar cantos. La gente se inspira en el caballo, en el gallo, ¿no?, en los valientes, en los narcos, en las mujeres, la mayor de las mujeres, ¿no? Pero se inspiran más en Dios. Aún los seculares en el amor y las cosas de paz y hablan de Dios, ¿no? O sea, todo eso. Ahora, Él nunca escribió una canción, pero Él es el tema principal también de muchas canciones. Él nunca fue dueño de una casa, pero Él ha preparado una morada, o sea, lugar. En la casa de mi Padre, Juan 14, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. El que hizo el universo, se imagina, no tenía dónde recostar su cabeza. Increíble, ¿no? Cómo Él se negó a todas las cosas. Él nunca viajó. ¿Cuántos han ido de un estado a otro? O de un país a otro. A ver, ¿cuántos? ¿Todos? ¿Cuántos se han subido a un autobús, a un carro? ¿Cuántos? Yo quiero decirle que ustedes han viajado, todos los que están aquí, más que lo que viajó Jesús en vida. Jesús nunca viajó más de 160 kilómetros. Él nada más se movió en su área, Judea, Galilea, Samaria, Jerusalén, Belén, y en burrito y caminando. El apóstol, los apóstoles posteriormente, sí, Pablo, mayormente que hasta España llegó, ¿no? Y luego Roma, Italia, pero Jesús no viajó. Pero todo el mundo está ante su presencia. Él tiene el mundo ante su presencia. Los océanos son como gotas de agua. Él conoce todo, está en todas partes. Y nuestros pensamientos, todos nuestros anhelos, todo nos conoce así. Yo aún cuando estoy llorando siento que Él me está escuchando. No hablo muchas palabras fuera de contexto porque sé que tengo que tener cuidado. Alabado Dios. Él conoce toditito. Ahora, Él nunca fue certificado como un médico, pero es el gran doctor. ¿Sabe que eso me gusta? Porque en el ministerio hay muchas personas que no hemos sido certificados o tenemos un alto doctorado o maestría en teología. Sin embargo, Dios nos ha llamado y Él nos ha certificado. Eso está bien, ¿verdad? Pero Él es nuestro médico, ¿verdad? Nunca organizó un ejército, pero puede derrotar a cualquier reino inimaginable. De hecho, cuando Él venga, montado en un caballo blanco, seguido por su iglesia y sus ángeles, Él solamente con una palabra, dos frases, dos palabras, va a destruir en la guerra del Armagedón todos los misiles, todas las bombas que haya, todos los proyectiles y submarinos, alabado Dios, armados. Él va con la espada de su boca, va a tomar la palabra de aquí y va a decir, caigan muertos todos. Se acabó. Increíble, ¿no? Alabado Dios. Ahora, Él nunca organizó un ejército, ¿verdad? Pero Él derrotó a todos. Herodes no pudo matarlo. Satanás no pudo tentarlo a Él en el desierto, Mateo 4. La muerte no pudo destruirlo. La tumba no pudo retenerlo. Los nombres de Jesús en la Biblia describen su misión y sus atributos, por señalar algunos, como señalé algunos atributos atrás. Por ejemplo, se habla que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero de Dios, Él es la Rosa de Sarón, Él es el Señor de Señores, el Gran Sumo Sacerdote, la Estrella de la Mañana, el Príncipe de Paz, que se usa mucho en Navidad, Él es Maravilloso Consejero, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está entre los hombres. Dios hombre está con la humanidad. Dios en su humanidad, no tanto en su deidad, pero en su humanidad está con nosotros. Ahora está en su deidad a través del Espíritu Santo, ¿no? El Dios hombre vino a vivir con nosotros y está en nosotros. Increíble, ¿no? Eso, ese nombre, Emmanuel, Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios, el profeta, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero mire, Jesús, antes de cerrar, enseñó en las bienaventuranzas tantas cosas, tan sencillas sobre el reino, los limpios de corazón, los mansos, los humildes. Él enseñó que si alguno nos bofetea, no le respondamos, le pongamos la otra, no, eso no está fácil. La gente nunca había oído tales cosas tan maravillosas. Obviamente Jesús no era un maestro corriente, como enseñaba lo que hacía, porque Él realizó milagros, resucitó muertos, bueno, hizo todas esas maravillas, pero no fue la razón exacta para lo que Jesús vino. Mire, Él fue Dios en carne humano, muchos le amaron, muchos creyeron en Él, pero como dije, no todos, otros fueron indiferentes, mayormente los religiosos, escribas, sacerdotes, fariseos, no creyeron en Él. Ahora, Jesús dijo ser el Hijo de Dios, Mateo 16:17. Ahora, Él y el Padre dice que eran uno solo, Juan 10, verso 30. Y Él vino no para ser servido, eso es lo que hace la diferencia en todos, sino para servir. Él se negó a sí mismo y para dar su vida en rescate por muchos, o sea, los que le aceptemos. Jesús dijo ser la puerta para ir al cielo, Juan 10:9. El camino, verdad y vida, Juan 14:6. Esto es interesante para muchos. Ahora bien, si alguien cree estas cosas, como dije, pero desestima o determina que Él no puede ser el único camino, como dije, ellos están en un grave problema. ¿Por qué? Porque o es Jesús lo que es o no es, o lo van a llamar mentiroso, o una cosa o la otra, o Jesús es quien dijo ser o no lo es. Entonces, por eso usted tiene ahora la palabra, usted no va a tener la excusa de decir, yo no supe, a mí nadie me dijo. Usted ahora tiene que decidir, porque para muchos Jesús solamente, como dije, fue un maestro, fue un filósofo, un sanador, pero si su creencia en Cristo tiene salvavidades, o sea, es otro salvador más, o otro sanador más, entonces usted lo hace mentiroso a Él. Pero yo quiero decirle que Cristo es quien dijo ser el Hijo de Dios viviente, el Salvador del mundo y aquel que algún día va a juzgar a cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que nos confronta Cristo ahora a escuchar estos mensajes y a saber qué vamos a hacer con el Hijo de Dios. Yo mandé mi Hijo como un regalo para ustedes. ¿qué van a hacer con su hijo? ¿Lo vamos a aceptar ese regalo? ¿Lo vamos a rechazar? ¿Lo vamos a crucificar? ¿O lo vamos a poner junto con otras quisque deidades? Alabado Dios. Entonces Jesús demostró que hay vida después de la muerte, porque para los que creen, Él dijo cuando habló con Marta y María, dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Entonces su resurrección también puede, Jesús dijo que Él va a regresar también y podemos creerle porque la Biblia dice y también por todas las cosas que Él dijo, por todas las promesas que anticipó, ¿por qué? Porque fueron hechas, Jesús dijo algunas cosas antes de que se cumplieran y a esta fecha, profecía tras profecía, promesa tras promesa, después de que Él se fue, alabado Dios, y la última es que Él viene otra vez, que Jesús va a retornar otra vez, va a bajar de los cielos, primeramente en un arrebatamiento para llegar a los que Él selló, a los que lo estemos esperando. La cosa entonces para nosotros es esto, sabiendo nosotros, o sabiendo entonces la verdad sobre quién es Jesús, nosotros tenemos que enfrentar una decisión. ¿Cuál? Creer en el testimonio de las Escrituras, lo que Él dijo, lo que escribieron sus santos apóstoles, dictados por el Espíritu Santo, creer o rechazarlo, esa es una. Y la otra es darle la espalda a Él, a la verdad, para nosotros entonces perdernos por la eternidad, porque no creímos en el testimonio del unigénito del Padre que Él introdujo al mundo lleno de gracia y la verdad. Entonces, una cosa, ¿creemos en Él, lo que Él es, lo que Él dijo, o le damos la espalda a la vez que muchos y se pierde para siempre? Pero ¿sabe qué? La próxima vez que usted contemple o presencie la Navidad o contemple el pesebre, aunque sabemos que Jesús no es Dios niño, nació como niño, pero Jesús es Dios hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero cuando usted presencie en la próxima Navidad o que le hablen del nacimiento de Jesús o a un pesebre, usted vea su vida, vea la vida de Jesús ahí, vea su muerte, vea sus palabras en sí mismo, vea la resurrección que Él efectuó, que es verídica. Jesús no es simplemente un bebé, ya no. Sabe que Él es el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre con todo poder soberano, sobrenatural del universo y con la oferta de la vida eterna para todos los que creen en Él. El que en Él cree, tiene vida eterna. El que rehúsa creer en Él, la muerte eterna, la condenación eterna le espera. Así que hay vida, vida en Jesús, hay esperanza. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que reflexionemos en esto, porque Jesús es digno de nuestra fe, de nuestra devoción, de nuestra adoración, amén, de mantener nuestra mirada en Él, especialmente en estas fechas, en esa temporada de Navidad que la gente dice, felices fiesta, pero yo les digo, si es en inglés, Merry Christmas, feliz Navidad, alabado Dios, de alguna manera recordarles que Cristo vino al mundo como un regalo, alabado Dios. En lugar de distraernos en las actividades, en las comidas, en todo eso, tenemos que enfocarnos, alabado Dios, lo que representa realmente la humanidad. Así que la pregunta es, ¿quién es ese Jesús, el Dios hombre? ¿Quién es para usted? ¿Qué dice usted de Jesús? ¿Qué va a hacer con él? ¿Le va a aceptar o le va a rechazar? El tener conocimiento de eso repercute para la vida eterna. Amén. Pedro dijo, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra versión dice, tú eres el Cristo, el bendito de Dios. ¿Cuántos sirven al Señor? Amén. Poderoso Dios, te damos gracias, soberano. Gracias por ese gran amor con que tú nos has amado. Señor, tú nos has librado de toda condenación y tú nos has puesto en el mundo con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Dios, gracias por mandar a tu Hijo, introducirlo al mundo. Dios, gracias te damos hoy y para siempre. Señor, nos hemos congregado, nos hemos reunido para adorarte. Señor, al igual que los ángeles lo hicieron, aquella multitud, aquellas huestes celestiales. Señor, que nuestros corazones se llenen de ese gozo, de esa alegría y que no menguemos, Dios, que tengamos esa relación cada vez más estrecha y que te amemos cada vez más, que nos consagremos a ti, Dios glorioso, porque esa es tu voluntad, ese es tu deseo, que estemos en unidad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.